La verdad es que resulta muy difícil dar la bienvenida a estos estudios a alguien que los conoce tan bien como Chani Rodríguez, colaboradora habitual de esta casa, siempre relacionada con los libros, con la literatura, y hoy ha vuelto para hablarnos de su nueva novela. Se llama Agosto. Ayer, en un acto con motivo de la Feria del Libro de Bilbao, se presentaba en Sociedad. Chani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pero para mí también es difícil estar aquí siendo entrevistada en vez de ser la entrevistadora. Agradable,
sí,
agradecida,
¿verdad?
Pero, uh-huh. Pero muy raro, la verdad.
Se siente extraño, ¿no?
Muy raro.
Ya. Ayer, ¿qué tal la presentación? ¿Cómo fue?
Muy bien. Mm. Bueno, yo me sentí muy a gusto. Me acompañaron tu compañera Alicia San Juan,
sí,
y el escritor Pedro Ugarte.
Sí, Pedro.
Pues hubo muchos amigos acompañándonos. Mm-hmm. Hubo un post también, que esto lo vamos a contar aquí. Pero bueno, estuvo divertido también el post.
El post también divertido.
Sí,
bueno, pues
sí,
eso,
sí.
Eso me da más tranquilidad. Ante todo, decirte que tenemos una costumbre aquí en el programa, que es regalar el libro firmado a uno de nuestros oyentes que a través de Twitter conteste a una pregunta normalmente sencilla, ¿no? Y en este caso, si te parece a ti bien, lo que vamos a preguntar, lo que estamos ya preguntando en Facebook, en este caso concreto en nuestro muro de Facebook, es ¿qué color predomina en la portada y contraportada del libro de Chani Rodríguez, del que vamos a hablar ahora a continuación? Yo creo que es muy facilito porque
muy fácil.
Da un cantazo a la vista. Bonita la portada, ¿eh?
Es muy bonita, uh-huh. A mí me gusta mucho, me sí. Parece muy, muy sugerente, y además que la imagen casa bien con el título,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Tiene una coherencia.
Agosto, una novela en la que, bueno, yo supongo que hay mucho de ti misma ahí, ¿no?
Un poquito, sí, ¿no?
Un poquito, ¿no?
Mm, ya. Se nota.
Es el mes inhábil por excelencia, ¿no? Para muchos, aquel en el que bueno, pues poco se puede hacer porque la mayoría de la gente está de vacaciones, está fuera, pero agosto es ese mes también que remueve la rutina, ¿no? Y te mete en otras historias que bueno, que luego pasan factura, dejan huella, pero huella profunda además en la gente, en las
sí.
Personas, ¿no?
Sí, sí, y también agosto, bueno, aparte de que es el mes en el cual transcurre toda la acción de la novela, agosto es el mes, seguro que hay oyentes que ahora se sienten identificados, ¿no? Es el mes en el que los catalanes, bueno, catalanes no tanto, gallegos, andaluces, extremeños, castellanos, volvían al pueblo. Ahora nos repartimos más, ya somos, digamos, de segunda generación. Pero yo, como hija de inmigrantes andaluces, he vivido mucho esto de bajar, ¿no? Al
sí.
Pueblo en agosto, el 1 de agosto.
Siempre en agosto, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Siempre en agosto. Uh-huh. Se quedaban además pueblos como mi pueblo, Llodio, desiertos, porque todo el mundo se iba al pueblo donde fuera, a Castilla-La Mancha, ya te digo, donde fuera. Y era un mes muy intenso emocionalmente porque es, claro, para la gente que dejó su pueblo y vino aquí a trabajar, ¿no? Tanta gente en mi novela de los años 60, pero bueno, también previamente, ¿no? Pues volver a los orígenes, reencontrarse con la familia. Emocionalmente agosto supera a la intensidad propia de un mes común.
Eso es verdad. En la novela pasan muchas cosas, pero sobre todo me interesa la manera que tienes de bucear en la personalidad, en la mente, a fin de cuentas, ¿no? De los protagonistas, la mente de Manuela, de Berta, de Ignacio, del resto de los que están presentes en este agosto, todos con circunstancias y en algunos casos con poderosas angustias, ¿no? No, no es gente muy feliz de entrada.
No, no, de entrada no, la verdad es que no.
Hay, te quisiera preguntar, Chani, por esto, porque yo veo que hay mucho diálogo entre muchas partes muy diferentes en el libro, ¿no? Por ejemplo, diálogo entre el norte y el sur, o entre la ciudad y el campo, o entre generaciones también, que está, que está muy presente, ¿no? Yo supongo que esta era una de las ideas que te ha ido guiando, ¿no?
Y entre culturas, ¿no? Sí, el diálogo se establece siempre entre dos distintos. Y a mí me gusta mucho la idea de mezclar lo distinto. Hablo, me decías antes si tenía un poco de toque autobiográfico, alguno tiene, la peripecia en absoluto. Pero yo, por ejemplo, he crecido con un diálogo entre el norte y el sur, ¿no? Entre haber crecido aquí, bueno, nacido, crecido, soy vasca, soy euskaldún, soy hija de un gaditano, una andaluza, la cultura andaluza, el flamenco, yo soy euskaldún y flamenca, siempre lo digo, ¿no? Y esa dialéctica me gusta mucho y es necesaria, la dialéctica entre el campo y la ciudad. No pueden vivir el uno dando la espalda al otro, sería un desastre, tanto para la ciudad como para el campo. Yo creo que lo que enriquece es siempre la mezcla, la mezcla integrada, ¿no? Y cuidado, que tampoco quiero hacer un retrato idílico, ¿eh? De nada.
Ya.
En absoluto.
No, de hecho, no lo haces en la novela.
Eso espero, es decir, eso espero, porque no me gusta... Intento huir del buenismo, ¿no? Que ahora este término que se ha acuñado, ¿no? Que es verdad, es que da mucho... A mí me ocupa mucho, porque la novela tiene mucha ternura y esto, pero... no me gustaría dar la espalda a la realidad tal como es, que no siempre es todo de color de rosa y no es fácil, y por eso mis personajes sufren, como decías, ¿no?
Bueno, luego seguimos hablando de la intensidad de esos personajes y de su manera de ver las cosas, pero yo me quisiera situar ahora en alguno de los hechos que cuentas. Por ejemplo, las inundaciones, evidentemente, de Bilbao. Esto no es casualidad, que también fueron en agosto, ¿no?
No, sí, claro, fueron en agosto. La novela transcurre, bueno, ya sabes, en Bilbao, se dice, pero sobre todo en un pueblo cercano a Bilbao.
Sí.
Sería un trasunto de Llodio, vamos a decirlo así, claro. Pero no he dicho que es Llodio porque no cuadran ni los datos de víctimas ni muchas licencias que yo me he otorgado en aras de la mejor fortuna del argumento de la novela, ¿no? Así que por si acaso, para que no me riñan mucho, porque me van a decir que dónde vas inventándote tanto, no he dicho que es Llodio, pero algo parecido. ¿Por qué hablo de las inundaciones? Bueno, aparte de que es un tema con una potencia narrativa impresionante... Porque yo no estuve, yo no las viví. Yo estaba en Andalucía, precisamente. ¿Sí? Pero bueno, cuando llegué sí que vi la devastación. De hecho, había una familia, amigos de mis padres en mi casa, porque su casa se la había llevado el río. Bueno, yo me quedé impresionada por aquello. Y me apetecía hurgar en todo. Es que, claro... Tiene mucho, mucho, mucho poder, ¿no?
Claro.
Yo creo.
Decidiste introducirlo como elemento de fuerza, ¿no?
Sí, dentro porque a mí se me quedó dentro también todo aquello. Y he ido preguntando.
Te da mucho juego, claro, porque bueno, pues cuando está Berta en la biblioteca, esperando a ver si escampa o no escampa o qué pasa aquello, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia que estaban precisamente dos cabezudos que eran de algún modo los que iban un poco sirviendo de observatorio, ¿no? Para ver por dónde va la marea,
sí,
¿no?
Sí.
Tomasa y Terencio, ¿no? Que son los cabezudos.
Están en la biblioteca y miran, ¿no? Como en vez de mirar los peldaños, pues a los cabezudos les llega ya el agua hasta el cuello, ¿no? O va subiendo poco a poco, es un hecho dramático. Claro, las inundaciones y cómo se vivieron, el no saber si vas a poder volver a ver a tus seres queridos, salir del lugar donde te encuentras. En mi novela se condensa todo en una biblioteca, pero bueno, en Bilbao y en Llodio hay, bueno, y en otros en otras localidades hay gente con unas historias que cada una merece una novela, ¿eh? Y claro, ese estar al límite y toda esa fuerza dramática, ¿no? Y además yo lo mezclo con un pequeño hecho amoroso, ¿no? Que se da allí, que si los oyentes se animan a leerlo ya lo verán, pues me parecía algo muy potente y he disfrutado mucho contándolo y preguntando y que me cuenten y me he enterado yo también de cosas, ¿eh?
Sí, la verdad es que bueno, pues fueron unos días absolutamente dramáticos y con una, lo que decías, con una fuerza expresiva tremenda, ¿no? Desde la solidaridad de la gente, porque... bueno, pues yo no me canso de decir que ahora en tiempo de crisis, precisamente nos comentaba el otro día uno de los responsables de Cáritas que lo que se estaba notando era una solidaridad tremenda, ¿no? Mucho mayor que antes, es decir, que no todo es malo al 100%, aunque haya mucho más de malo, ¿no?
Porque la mayoría somos buenos.
Claro.
Claro.
Yo creo que sí.
Malos,
¿no?
O mala gestión harán otros. Nosotros la mayoría somos malos, para nada. Somos buenos y lo vamos demostrando cada día con nuestras acciones, con nuestro trabajo, incluso con nuestra rebeldía.
Claro.
Pero
retratas con mucho realismo, volviendo a agosto, ¿no? A la novela que nos estás presentando hoy, esa sensación de la que ya hemos tocado al menos algo, ¿no? Ese compartir dos culturas, lo extraordinariamente bien que se pueden llevar y bailar flamenco y hablar euskera.
Tampoco era tan divertido en los 80, ¿eh?
Bueno, pero ahora hay ejemplos. El otro día estuvimos hablando con la nieta de Telmo Zarraona Endía, que ella baila flamenco y es una maravilla.
¿En Vitoria?
No, ella está en Sevilla, pero bueno, la entrevistamos aquí, vino a actuar a Bilbao y la verdad es que fue una gozada.
Sí, no es ningún problema, pero bueno, que cuando somos adolescentes somos más gregarios. Yo bailaba flamenco, desde pequeña he bailado, en Llodio. Entonces, como nadie bailaba flamenco, aquello era rarísimo, claro, esos años 80, ir vestida de gitana por las calles de Llodio, que a ver, no había ningún problema, pero no era lo que hacían mis amigos, ¿no?
Ya.
Y ahí te tienes que enfrentar también a tu identidad o a tu cultura o a tu otra cultura. Claro.
Bueno, de hecho, en agosto narras cuando Berta llega a la universidad y de algún modo deja el baile. ¿no?
Sí, pues
que
eso.
Te produce una sensación como de abandono, que lo entiendes, pero por otro lado, a ella misma le da mucha pena también, ¿no? Porque dice, joder, si es que esto a mí es una cosa
sí,
que me
pues
gusta
eso,
mucho, ¿no?
por un lado por la carrera y por otro pues porque no era lo que hacía todo el mundo y luego es una cuestión de adolescencia, ¿eh? Lo quiero además remarcar así, no es una cuestión más trascendente. Pero los adolescentes, yo tengo mucha memoria de mi adolescencia, por suerte, que también fue conflictiva. Pues eso, son gregarios, es lo que más o menos tienden todos a hacer lo mismo. Si uno es gótico, pues habrá más. Si son raperos o son, bueno, lo que fuere. Y claro, ser flamenco en Llodio, los 80, eso será un poco raro.
Claro, hombre, también refieres en la novela con total claridad y lo expresas así, que las fiestas, bueno, pues que se podían hacer en las casas andaluzas, que la gente del pueblo no participaba demasiado de ellas, así como esos
ellos
mismos andaluces tampoco participaban demasiado en las fiestas locales, ¿no? Pero yo creo que todo eso, Chani, me da la sensación de que ha cambiado mucho, ¿no?
Ha cambiado muchísimo, claro.
Ahora ya no hay una integración, desde luego mucho más activa, ¿no?
Sí, no es que antes no la hubiera, ¿no? Lo único que, bueno, pues que quizá no tan subrayada como ahora. Yo quiero trasladar, me gustaría pensar que traslado un discurso positivo y como dices tú, de integración, porque yo así lo he vivido.
Sí.
Pero bueno, sí que es verdad lo que cuentas, pues yo creo que es así. Si están oyendo ahora mismo gentes de centros regionales de cualquier sitio, pues supongo que les sonará o al revés, ¿no?
Sí.
O gente que ha vivido en pueblos con mucha emigración, ¿no? De otros lugares.
Claro. Me ha llamado la atención, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que los capítulos son muy cortos, muy cortos. Hay capítulos de página y media, es decir, de dos caras y un poquito, otros de cuatro páginas, en fin, pero en general son muy cortos, lo cual da una agilidad muy grande a la narración. Yo no sé cuál era el objetivo final de que fuera así, pero los saltos en el tiempo, la verdad es que se llevan muy bien con esa estructura, ¿no? Supongo que todo esto está pensado, ¿no?
Está pensado y está calibrado y también hecho de forma temerosa. Me alegra mucho que tú digas que se han entendido bien los saltos en el tiempo, porque también puede ser que si haces capítulos muy cortos y muchos quede todo muy fragmentario y no termines de encauzarte, ¿no? De dejarte llevar.
Sí, pero en
por
realidad,
la historia.
Claro, cuando conoces los personajes dices, Manuela, tal, ya sabes que la mayoría de las veces, o muchísimas de las veces, se refiere a cuando ella era joven y lo que ella sentía.
Cuando cuidaba a los niños.
Cuando cuidaba a sus niños, o a los niños que le dejaban o que tenía a su cargo. Parece que esos saltos de tiempo no se notan, es decir, no se notan para mal, sino que van fluyendo, ¿no? Yo supongo que esto también es complicado, ¿no?
Sí, bueno, eso son las apuestas, ¿no? Que cuando estás escribiendo tienes que decidir qué estructura tomas, por dónde vas, todo tiene riesgos, ¿eh? También hacerlos más largos puede aburrir más.
Claro. Me ha gustado y esto es evidente, se nota que eres periodista a la hora de leer el libro en determinados detalles. Uno de ellos, bueno, pues es lo bien que reflejas cómo se trabaja en una redacción y no solo ya una redacción de un periódico, sino una redacción de una radio en concreto, ¿no? Que es donde sitúas a tu personaje, ¿no?
A la personaje Berta, ¿no? Sí.
¿No pintas muy bien a la profesión?
Es que la profesión está hecha un Cristo.
Ya.
¿Qué vamos a decir de la profesión, ¿no? Que todos los periodistas culturales tienen tiempo y pagado para leerse los libros, para leerlos con alegría, con interés, porque no, van siempre hasta el cuello, sin tiempo. Ya. Sobre todo yo hablo del periodismo cultural, ¿no? Que yo creo que dentro del periodismo, que dicen que está tan dañado como la construcción, pues dentro del periodismo todavía está la casta del periodismo cultural, que se entiende, y esto también yo creo que es así, por lo que vemos, que si hay que quitar periodistas, los de cultura los primeros, porque, ¿no? Bueno, no te voy a preguntar a ti, hijo.
Bueno, yo te
pero
diría
vamos, que yo lo
en,
veo un poco
en muchas
así,
ocasiones,
¿no?
He asistido a
no
reuniones.
Vamos a estar tocando la pandereta.
Efectivamente, las que se plantea siempre que, bueno, que esto de la información hay que relajarlo un poco y tal, y luego.
Sí, pero.
Al final es muy difícil, ¿no? Cumplir determinados objetivos, depende de dónde y
nos
cómo.
Nos duelen un poco,
¿no?
Las mejillas, así que no podemos estar muy sonrientes.
Oye,
y
también,
la protagonista tampoco, claro.
También cuentas cuando se podía fumar en los estudios, y yo estoy seguro que eso no lo has conocido tú, ¿o
que
qué?
Sí.
¿Ah, que sí?
Claro, si yo llevo aquí 14 años vinculada a esta casa, entré de becaria con 21, tengo 36.
Ahí conociste
claro,
aquello.
Uh-huh. Yo sí, fumábamos, sí,
era,
sí.
Era tremendo.
Fumábamos, recuerdo lo de los estudios, luego ya se dejó de fumar en los estudios y fumar en la redacción. Uh-huh. Cuando estábamos en Gran Vía 85, ahí todavía se fumaba.
Que yo no lo conocí yo, pero sí otras radios en las que ciertamente era tremendo, ¿no? Meterte en un estudio, que es ya de por sí un lugar sí, casi hermético, y abrías la puerta y era una humareda la que salías
un
de fuera.
Tuburio.
Y decías, pero bueno, pero ¿cómo es posible que te puedas meter ahí y respirar en ese ambiente? Pero es algo que se hacía, ¿no? Y que ahí estaba. Bueno, pues Chani, que me imagino que te habrán dicho muchas cosas en relación a la novela, porque ya hay quien se la ha leído, yo entre ellos.
Acaba de salir, todavía no te creas que he recibido mucha respuesta, porque no ha dado tiempo, pero bueno, se la ha leído mi madre, que cuidó niños, como Manuela,
¿sí?
que es muy curioso el vínculo que se establece, ¿no? Entre las mujeres que cuidan niños y que los niños... Ahí hay una mutilación ya advertida y anunciada, porque los niños los vas a dejar de cuidar. Pero te encariñas con ellos contigo también.
Claro.
La protagonista de mi novela odia a todos los niños que cuidaba a su madre porque no le hacía mucho caso a ella. Claro. Y bueno, para mí la lectura más importante de momento era la de Miamachu, ¿no? Que está ahí como claro. aludida.
¿Y qué te ha dicho?
Que le ha gustado.
Bueno, eso ya es garantía de
la primera de hay dos versiones, he hecho dos versiones. La primera no le gustó, o sea que me lo tomo como una, de verdad, un halago serio y
son las críticas más puntiagudas, ¿no? Las
cuidado,
madres habitualmente,
sí,
señor. Chani, que te volvamos a ver pronto por aquí, que nos cuentes que ha tenido un éxito tremendo esta novela, que desde luego recomendamos, y que alguien, contestando a la pregunta que formulamos aquí, se va a llevar, pero así por la patilla, si tú la firmas y tienes a bien. Gaizka Esparza, ¿ha habido alguien que ha acertado?
Sí, es que lo ponemos muy fácil.
Sí, ¿verdad?
Sí. Es que... Janet Robles ha sido la ganadora de hoy, así que el libro va para ella.
Bueno, que el color que predomina es el rojo.
Sí, eso es. Rojo. Que
bueno, rojo intensísimo.
Eso es, señores, una carretera. Era con una portada roja, mi libro.
Bueno, pues la dedicatoria de Chani Rodríguez para nuestro oyente y se lo haremos llegar, por supuesto, con tus saludos
y con todo mi cariño,
y con las ganas de que te llegue su crítica también, ¿no? A ver qué le parece a él. Chani Rodríguez, muchísimas gracias y
vosotros,
que sigamos
Rojo,
recibiendo cosas buenas y bonitas de tu parte, ¿vale?
Muchas gracias.
Venga, hasta ahora.